tu bondad, Dios mío, lávame de mi pecado y por tu inmensa compasión borra del todo mi delito. Kyrie eleison, miserere, miserere, miserere.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a poder hablar con todos ustedes, volver a conectarnos con todas las personas que nos siguen en este podcast. Soy el padre Gabriel González y muy contento de estar con ustedes otra vez.
Hola, yo soy Susana Ayala y también es un gusto volver a estar con ustedes para compartir de estos temas de la sanación, de nuestra identidad, de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas.
Hoy vamos a comenzar una nueva serie de temas. El tema anterior fue la armonía original, todo lo que es el designio de Dios y lo que nuestro corazón desea de armonía, de amor, ¿no? El amor es unidad, el amor es armonía. Dios hizo todo perfectamente conectado e integrado, decíamos. Y a partir de hoy vamos a hablar justamente de lo contrario. Si el amor integra, el desamor desintegra. El desamor destruye, separa. Y por eso también rompe nuestro interior. Entonces vamos a hablar precisamente de la ruptura. Por eso se llama humanidad quebrantada. Toda nuestra humanidad quedó quebrantada con el pecado original. El pasaje del Génesis es muy claro sobre eso. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar con una oración. Y la oración nos lleva al corazón de Jesús, quien, viendo desde el cielo, siendo todavía verbo encarnado con el Padre y el Espíritu Santo, mirando nuestra humanidad rota, nuestra humanidad sufriente, nuestra humanidad enferma, nuestra humanidad ciega, un poco desesperada, toman la decisión de que Cristo, de que el Verbo se encarne y sea ungido, sea Cristo, y nace de mujer, ¿verdad? Como dice San Pablo, y por lo tanto es Jesús, Jesús Cristo, Jesús que significa Salvador y Cristo que significa ungido. Es el Salvador ungido que viene precisamente a restaurar nuestra naturaleza. A Él nos dirigimos, a Él nos dirigimos, a Él nuestra mirada, a Él nuestra súplica, en Él nuestra esperanza. A ti Jesús, Redentor nuestro, médico de nuestras almas, Salvador, aquel que nos vuelve a dar ese amor que hemos perdido. Te pedimos que en esta sesión, en este episodio de este podcast, a cada uno de los que estamos conectados, nos reveles qué parte de nuestra humanidad todavía está quebrantada, porque sabemos que tú has ya sanado muchísimo. A veces ni cuenta nos hemos dado, pero con los sacramentos, con el amor de nuestras familias, con el amor de la oración, con la palabra de Dios, con todo eso ya has sanado muchísimo, ya has restaurado muchísimo, y gracias a eso tenemos gozo, esperanza, pero también sabemos que estamos en un camino, y en ese camino siempre hay cosas todavía por sanar, por integrar, por restaurar, por restablecer. Te pedimos, Jesús, esa gracia especial de revelarnos en este episodio qué parte quieres sanar de nosotros, de nuestra memoria, de nuestra sensibilidad, de nuestro espíritu. Si hay pecado ahí, que nos ayudes a verlo, para sacarlo, para confesarlo. Si hay heridas, que nos ayudes a verlas para renunciar a esas heridas y a las mentiras que se derivan y puedas sanar. Si hay ataduras por inseguridades, donde el enemigo lo hayamos dejado de alguna forma entrar y molestarnos en alguna parte de nuestro ser, o que no nos permita ser nosotros mismos en libertad, que nos ayude a saberlo para renunciar a esas ataduras y para optar por ti, para decidir la libertad que tú nos ofreces. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo, envíanos el Espíritu. Padre Santo, cúbrenos con tu sombra amorosa, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, y el poder de tu Hijo Jesucristo, que tú le has otorgado, se manifieste en nosotros. También tú, Virgen Santísima, te pedimos que estés con nosotros, que protejas este proceso que cada uno de los que estamos aquí va a seguir, que lo protejas a lo largo de estos 4 o 5 episodios relacionados con la humanidad quebrantada, que tú seas la madre y pastora que cuides nuestro proceso para que no nos inquiete el enemigo, sino que al contrario, renazca la esperanza, sepamos confiar en Jesús, sepamos dejar que el Espíritu obre para que seamos mejores hijos de Dios, más libres, más gozosos, más felices, más llenos de gracia como tú y por lo tanto constructores de un mundo más hermoso, más positivo, más feliz para todos y que te dé gloria, porque como hemos dicho en otras ocasiones, nuestra felicidad es tu gloria y tu gloria es nuestra felicidad.
Te pido, Espíritu Santo, que nos restaures, nos renueves, nos recreas, que hagas todo nuevo en nosotros, que tengamos esta esperanza muy activa a lo largo de estos temas, que estemos pidiendo una restauración completa de nuestras vidas, porque tú lo quieres hacer, Espíritu Santo, y lo puedes hacer, y para eso estás entre nosotros, en medio de nosotros. Eres el santificador, el autor de nuestra santificación, y esto implica que seamos sanados y confiamos completamente que así lo vas a hacer, Espíritu Santo. Gracias por el camino que has empezado en nuestras vidas de sanación, y continúa, Espíritu Santo, continúa este camino en nosotros.
Muy bien, pues vamos a, con esta conexión amorosa de Dios, en esta protección del Señor y de la Virgen Santísima que está con nosotros, vamos a comenzar con nuestro tema, con nuestro primer tema sobre la humanidad quebrantada. Y lo primero que yo quisiera decir es que a mí me gusta darle un nombre al pecado, que es desamor, porque justamente el pecado es lo contrario del amor. Es aquello que rompe el amor y por lo tanto separa y quebranta, rompe, ¿verdad?, lo que estaba unido. Entonces, en primer lugar, si recordar eso, ¿verdad? Si hemos hablado del amor y de la unidad y de la armonía, a partir de ahora vamos a hablar de la ruptura. Pero siempre, estos dos temas siempre van juntos. Es decir, se entiende la ruptura a través de el prisma de la unidad. Y se entiende la unidad también cuando nos damos cuenta de su contrario, que es la ruptura. Entonces, estos dos temas siempre se llaman uno al otro, así, pero nos vamos a enfocar más en lo que es la ruptura. Esto no debe de generar desesperanza o abatimiento, quizá en algún momento suceda eso, pero no olvidemos que miramos a la enfermedad solo, ¿verdad? Hacemos un diagnóstico de la enfermedad solo porque sabemos que existe la medicina y que existe sobre todo el médico, el gran médico que es Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, todo lo negativo que podamos ver en nosotros, nunca olvidemos que es para exponérselo al Espíritu Santo y Él pueda sanarlo. Bien, cuando hablamos de ruptura, hablamos de cinco rupturas. Cuando Adán y Eva deciden tomar el fruto prohibido, se generan cinco grandes rupturas. La primera es una ruptura con Dios, porque Dios les había dicho a ellos: todo lo que está aquí es de ustedes, absolutamente todo lo bueno que ven ustedes aquí alrededor es de ustedes, solamente no tomen de ese fruto. Y obviamente es un símbolo, porque en la realidad todo fruto es bueno, pero en el símbolo que utiliza el Génesis, ese fruto es malo, y por eso Dios dice: no toquen de ahí porque les va a hacer daño. No es que Dios quiera reservarse celosamente algo para sí y diga: mira, te doy todo menos esto. No, no es así. Dios nos da todo, absolutamente todo lo bueno, pero nos previene ante lo que parece bueno, pero no lo es. Y por eso dice: este es el fruto prohibido. Entonces, Adán y Eva van, toman de ese fruto, ¿verdad? Estamos siempre en esa alegoría del Evangelio. ¿Y qué sucede? Que incluso antes de tomar el fruto, desde el momento en que toman la decisión de tomar el fruto, le dan la espalda a Dios. Y ahí está la primera ruptura. Es una ruptura con Dios, Dios que nos pone en armonía con Él, que hace que le miremos con confianza, que sintamos su paternidad, que sintamos su protección. En el momento en que le damos la espalda, rompemos con Él y ya no tenemos su amor, ya no tenemos su protección. Bueno, sí tenemos su amor, pero no lo recibimos. Él siempre nos lo da, aunque le demos la espalda. Pero si le damos la espalda, no podemos recibirlo, porque hemos decidido no recibirlo nosotros. Y eso le sucede a Adán y Eva, y eso, y como ellos son los padres de toda la humanidad, ¿verdad? Los primeros hombres y mujeres, ellos y sus descendientes toman esa decisión, y ¿qué es lo que sucede? Que nos llevan de encuentro a todos. Es como si vamos a suponer que una familia decide irse a vivir a Asia o a China, en concreto, y tienen un hijo allá, pues ese hijo nace en China, aunque él no haya tomado la decisión. La decisión la tomaron sus papás, pero las consecuencias de esa decisión las lleva el hijo. Pueden ser buenas, pueden ser malas. En este caso, pues no es ni buena ni mala. Pero en el caso del pecado, pues sí es una consecuencia negativa. Entonces nuestros padres toman esa decisión y nosotros nacemos ya en esa circunstancia como de separación de Dios. Que sabemos que el bautismo restaura inmediatamente, y un corazón que no puede recibir el bautismo porque no lo sabe y mira a Dios, también el Señor tiene caminos para restaurar esto en un corazón limpio y sano. Entonces esa es la primera gran ruptura con Dios. Y a este propósito, Susana, a mí me gustaría detenerme un momento en lo que es la palabra obediencia, porque a veces la entendemos mal, ¿verdad? Nosotros decimos, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer los mandamientos o hay que obedecer a la autoridad. Y a veces la palabra obediencia ha ido tomando una connotación en nuestra sociedad muy negativa, porque la entendemos como una imposición. O sea, hay una autoridad que me impone hacer algo. Y esto nos repugna porque esto va contra la naturaleza. Eso no puede ser. Ninguna autoridad tiene derecho a imponerse sobre mi libertad, ¿no? Porque es... va contra... Dios no lo hace. Dios no lo hace. Dios nos deja libres. Y obviamente si pecamos tiene graves consecuencias. Pero no violenta nuestra libertad para que no pequemos. O sea, Dios realmente nos deja libres. Si Dios nos deja libres, también la autoridad de este mundo debe dejar libres. Evidentemente hay límites de protección de los demás y demás, que todo eso nosotros lo entendemos. Pero lo que me refiero es la libertad interior de una persona que decide, ¿verdad? Ahí ni Dios se mete y por lo tanto no se puede meter una autoridad. Nunca ha sido la enseñanza de la iglesia la imposición. O sea, que Dios imponga, que la iglesia imponga algo, eso nunca ha sido la forma como la iglesia entiende la obediencia. Puede ser que algunos miembros de la iglesia sí la hayan entendido, pero eso es un abuso de esa autoridad. En realidad, Dios, nuestro Señor, la iglesia, entienden la obediencia. Es algo bellísimo la obediencia. Y si nosotros vamos a la etimología de esta palabra, lo entendemos mejor. Obediencia viene de ab udire, y udire significa escuchar. Entonces, la obediencia significa que yo escucho a Dios, que yo me doy cuenta que Dios me da todo lo más bello, lo más hermoso, me da la mayor protección, me da seguridad, me da luz, me da vida, me da amor. Entonces yo escucho y yo decido seguir eso. Eso es la obediencia. Y también ante la iglesia lo mismo. O sea, yo escucho, ¿verdad?, las enseñanzas, yo las medito, las estudio y digo, yo quiero esto para mí y yo decido. Esa es la obediencia. Cuando se nos recomienda obediencia a Dios o a la iglesia, se nos está recomendando escuchar una voz que me lleva a la vida, al amor, a lo bueno, y no escuchar lo contrario, ¿verdad? Entonces, claro, cuando yo no escucho y busco mi propio camino al margen de Dios, empiezo a producir enfermedad, empiezo a producir ataduras, empiezo a producir mentiras, empiezo a producir pecado, desamor, y empiezo a producir muerte. Esto es lo que sucede cuando no escuchamos a Dios, que es lo que le sucede a Adán y Eva. Entonces, esa es la primera gran ruptura que se da con Dios, cuando no escuchamos a Dios, es decir, cuando no lo obedecemos. La segunda ruptura se da entre Adán y Eva, porque al inicio ellos se consideraban un apoyo, ¿verdad? Recuerdan ustedes, dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice Adán. Y también Dios nuestro Señor dice, le voy a dar una ayuda a Adán. Entonces son un regalo. Adán es un regalo para Eva, Eva es un regalo para Adán. Los dos son un regalo para Dios y Dios es un regalo para ellos. Toda es la lógica del don. Y como es la lógica del don, se rompe esto porque no solo ellos dos rompen con Dios en complicidad, sino que en el momento en que Dios no los une, rompen uno con el otro. Y por eso Dios les dice, pero no es que Dios esté imponiendo un castigo, es que Dios les está explicando lo que ya ha sucedido por decisión de ellos. Les dice, la tierra te someterá. Adán, vas a tener que sufrir para comer. Antes yo te daba todo. No tenías que sufrir para comer. Hoy vas a tener que trabajar duro y a veces no encontrarás trabajo y a veces habrá sequía. Es decir, va a ser muy duro. Con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. La tierra te someterá. Y a Eva, ¿qué le dice? Tu marido te someterá. ¿Por qué le dice Dios esto? Pues a lo mejor simple y sencillamente porque es más fuerte físicamente. No lo sé, eso solo Dios podría decirnos. Pero dice, se va a imponer la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y eso es muy triste, cuando en realidad entre el hombre y la mujer debe haber una gran armonía. Se rompe esta armonía, se rompe esta colaboración, esta complementariedad, y entonces el hombre se vuelve una amenaza para la mujer se vuelve una amenaza para el hombre, porque la mujer también tiene sus armas para hacer sufrir al hombre cuando lo ve como un adversario en vez de verlo como un complemento, como un don. Entonces se hacen daño mutuamente y la mujer también evidentemente tiene que sufrir para ganar el pan. Entonces se da esa gran ruptura entre ellos dos. En vez de ser la lógica del don, se convierte en la lógica de la amenaza. Y luego también hay una ruptura entre la mente y el corazón. Mi mente quiere una cosa y el corazón quiere otra. Esa es una ruptura psicológica. Estamos en la tercera ruptura, con Dios, con los demás y dentro de nosotros mismos. Y esta ruptura dentro de nosotros mismos tiene una segunda ruptura, que sería la cuarta ruptura, de nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿verdad? Los apetitos, digamos, desordenados del cuerpo a veces van como irracionalmente por su lado y nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra inteligencia, nuestra voluntad, eso es nuestro espíritu, eso es nuestra alma, no logran someterlos, encauzarlos armoniosamente. Entonces también se da esa ruptura. Y finalmente se da la ruptura entre la naturaleza y el hombre. Por eso desde siempre, pero especialmente el Papa Juan Pablo II, luego el Papa Benedicto y finalmente el Papa Francisco han insistido muchísimo en la ecología. Y aquí hago un breve paréntesis. La ecología es el cuidado de la naturaleza para bien del hombre, no es el ecologismo. El ecologismo es una especie de adoración de la naturaleza a costa del hombre, que es eliminar al hombre para salvar a la naturaleza. Pero bueno, ese es un paréntesis. Hay también en esa lucha por la ecología este movimiento que es ecologismo, que en realidad es dañino porque lo que quiere es dañar al hombre. Mientras que la ecología, que es lo que promueve la iglesia, es el cuidado de la casa común, el cuidado de las cosas. Bien, pues también San Pablo dice que la creación entera, no solo el hombre, la creación entera está esperando con dolores de parto, la redención y la restauración de todo el universo. Pues esas son las cinco rupturas. La sanación de la que hablamos, restaura y debe restaurar, es la restauración de estas cinco rupturas. Susana, ¿quieres decir algo?
Sí, padre, quería completar un poco o agregar algo al tema de estas divisiones en nosotros, dentro de nosotros mismos, cuerpo, mente y corazón, cuerpo y alma. El mismo San Pablo habla de esta dificultad que a él también se le presenta como a cualquier otro ser humano, en donde yo veo lo que tengo que hacer y el bien que tengo que hacer y sin embargo no lo elijo y acabo eligiendo el mal que no quiero hacer. Entonces aquí está esta lucha, lo vemos como un combate espiritual, ¿no? Fuerte que cada ser humano también va a enfrentar. Desde pequeños lo vamos sintiendo y a lo largo de toda nuestra vida lo vamos a sentir, esta división. Y la redención, los medios espirituales, los sacramentos, todo eso va ayudándonos a que esta armonía se reconstituya. Y luego también en la división entre cuerpo y alma, también tener en cuenta que esto es muy, muy fuerte y lo vemos expresado de la manera más violenta, digamos, más fuerte, en la muerte. ahí es la separación entre cuerpo y alma. Cuando el cuerpo y el alma se separan, que no estaban hechos para separarse. Dios nunca quiso la muerte. La muerte es consecuencia del pecado y por eso nos violenta
eso dice,
tanto.
Eso dice el libro de la sabiduría, ¿verdad, Susana? Dice que el pecado, dice, la muerte entró al mundo por el pecado, dice el libro de la sabiduría.
Así es, uh-huh. Así es. Y por eso nos violenta tanto la muerte y la sentimos como, aunque digamos, ay, pues es natural, voy a morir, a la mera hora o cuando tenemos a un ser querido, a una persona amada, en ese estado de pasar a la otra vida, de morir, nos cuesta tanto por eso. Y en el cielo eso va a ser restablecido. Vemos cómo Dios no quiere eso. Dios nos quiere integrados y en el cielo volveremos a tener cuerpo y alma juntos, ¿no? Esa es la resurrección. La resurrección también nos posibilita a nosotros volver a tener nuestro cuerpo y nuestra alma. Hasta que estemos así, vamos a estar en plenitud en el cielo, cuando volvamos a tener ese cuerpo glorioso.
Claro, porque eso es lo natural, ¿verdad, Susana? O sea, lo natural, como dices tú, aunque sepamos que vamos a resucitar y tengamos fe, lo natural es que el cuerpo y el alma estén unidos, no que se separen, no que se rompan. Por eso la muerte sigue siendo, aunque tenemos una gran esperanza y sabemos que resucitaremos, no es lo natural, que es lo que quiero decir. Por eso la restauración completa en el cielo, pues es, volvemos, digamos, al estado natural, aunque redimido con la gracia y con un cuerpo glorioso, pero es realmente volver a la armonía original. Es durísima esta ruptura, o sea, realmente quizás es la expresión más fuerte, ¿no?, de lo que el desamor es capaz de hacer. De hecho, lo vemos en la cruz de Cristo, o sea, como todas esas atrocidades que él recibe, pues son fruto del pecado de esos hombres, ¿verdad?, que por mantener el poder, por odio, por lo que sea, ahí lo ponen en esa cruz de esa manera tan atroz. Y que nosotros sabemos que en realidad la causa de esa cruz pues es el pecado de todos nosotros, no solo de los que estuvieron ahí en ese momento.
Sí.
Pero esa cruz expresa el pecado, sí. Expresa el pecado. Y la muerte nuestra también expresa lo fuerte que es la ruptura del pecado, ¿no?
Sí, y la esperanza es que la gran esperanza que tenemos como cristianos y es la buena nueva del Evangelio es que Jesucristo ha vencido la muerte y el pecado.
Uh-huh. Fíjate, me estaba yo acordando, Susana, que hace poquito estaba yo viendo un video en YouTube de Kiko Argüelles. Kiko Argüelles es fundador del Camino Neocatecumenal, él es español, y él contaba cómo cuando tuvo su conversión se fue a vivir a las barracas a las afueras de Madrid, a lugares muy pobres donde había gitanos. Y un gitano que escuchó su palabra se emocionó y tuvo una conversión muy grande, de hecho hoy es uno de los líderes del Camino Neocatecumenal en España. Le dijo a Kiko: Kiko, quiero que vayas y digas esto a mi comunidad gitana, a mi comunidad gitana. Y entonces dice que fue literalmente una cueva y había pues unos 20, 30 personas y había una que era como la matriarca ahí de los gitanos, que era la mamá de este muchacho que lo llevó. Y cuando él empezó a hablar de Cristo, que dice Kiko, yo no sabía predicar, yo no estaba preparado para predicar porque yo me había ido a vivir con los pobres, dice él, para aprender de los pobres, para ver en Jesucristo a los pobres, o sea, de alguna forma para encontrar a Cristo, no para que ellos encontraran a Cristo en mí. Y por lo tanto yo no estaba preparado para predicarles. Pero pues yo seguí el movimiento del Espíritu Santo y fui y empecé a predicar, no supe ni cómo. Y predicando, esta señora matriarca se levanta y le dice: mira, todo lo que tú estás diciendo es hueco, es vacío, porque mi marido murió recientemente y mi marido no ha vuelto de la tumba. El día que alguien vuelva de una tumba, vuelva del cementerio, ese día platicamos. Mientras tanto, todo lo que me estás diciendo no me sirve para nada. Entonces dice Kiko que se quedó frustrado porque se levantó la señora y se fue y todos los demás se fueron. Y lo dejaron ahí, como a San Pablo en el Areópago, ¿no? Lo dejaron solo. Otro día te oiremos, ¿no?, le decían a San Pablo. Pues así prácticamente es lo que le pasó a Kiko. Entonces dice Kiko que él se quedó con una espina clavada diciendo: ¿cómo es posible que Cristo no tenga respuesta para esto, ¿no? Y entonces, leyendo los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que Pedro y Juan lo que predican es justamente eso: Jesucristo ha resucitado. Es decir, que sí ha venido uno de los sepulcros, sí ha venido uno de la muerte, sí ha sido vencida la muerte. Ese es precisamente el querigma, el gran anuncio de los apóstoles, es precisamente ese, La muerte ya no tiene poder, o sea, la ruptura ha sido reconstruida. Ese es precisamente la inspiración después de todo el trabajo del camino neocatecumenal. O sea, esa pregunta no respondida en ese momento se convirtió en la respuesta a esa pregunta, se convirtió en la gran inspiración de todo el camino neocatecumenal, que no es otro que el camino de los hechos de los apóstoles, ¿no? Es el querigma. La muerte no manda más. Hoy manda la vida porque Jesucristo ha resucitado y nosotros con él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna.
Bien, Padre, pues vamos a dejar estos temas interesantísimos para continuar en el siguiente episodio. Nos queda mucho por compartir, mucho por decir. Vienen muchas ideas mientras nos estamos aquí escuchando uno al otro, pero se nos acaba el tiempo. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos continúe llevando por estas reflexiones, deseando esta vida abundante que Jesús nos viene a dar, que aumente nuestra fe en estas verdades de nuestra fe, en que Jesús ha vencido el pecado, ha vencido la muerte. Por lo tanto, yo tengo esperanza y puedo confiar contra toda esperanza, como dicen los autores de vida espiritual, en que voy a ser salvada. Voy a ser salvada, conmigo muchos más.
Bien, yo quisiera invitarles a concluir este episodio mirando a Jesús, como hicimos al inicio, y decirle: Señor, muéstrame qué está muerto en mí. Muéstrame qué hay en mí que tu gracia todavía no ha tocado, que todavía no ha restaurado. Porque Dios quiere que toda tu persona esté cada vez mejor, más restaurada, cada vez más sanada, cada vez más liberada. Mira tu corazón y mira a Jesús y pide al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, yo te pido que a todos los que estamos conectados ahora, los que están escuchando y los que estamos aquí hablando, que nos muestres en nuestro corazón qué es lo que Jesús quiere dar vida con su resurrección y con su gracia. Amén. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio, que será la segunda parte de La Humanidad Quebrantada.
Sí, es justa tu sentencia. Sí, y tu juicio irreprochable. Más sabes bien que soy culpable y pecador desde el vientre de mi madre. Pero tú ya no te acuerdas, Señor, solo te alegras porque he regresado. Perdón, Señor, perdón, y bendice a quienes me hayan ofendido. Perdón, Señor, perdón, purifícame de mi pecado. Yo, que tantas cosas he dicho, yo, que tanto he juzgado, yo, que tanto daño he hecho. Sí, soy yo quien en tu contra pecado. Pero tú ya no te acuerdas, Señor, solo te alegras porque he regresado. Perdón, Señor, perdón, y bendice a quienes me hayan ofendido. Perdón, Señor. Señor, perdón, purifícame de mi pecado. Tú no desprecias el corazón contigo.